Volviendo a la Biblia.
Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a estar considerando el tema, ¿qué predicaremos en nuestros días? Cuando hablamos de nuestros días, estamos hablando de la época que nos está tocando vivir, la cual es sumamente diversa en cuanto a valores morales y espirituales se refiere. Lo que en el pasado era inmoral o indecente, hoy en día no lo es. Lo que antes preocupaba o se enseñaba, ahora no es de interés y de hecho hasta podríamos decir que es obsoleto. En el campo religioso también se están viendo cambios sumamente drásticos que los creyentes del pasado jamás hubieran imaginado que sucederían dentro de las iglesias. Por tanto, y ante esta variedad de mutaciones que la sociedad nuestra está padeciendo, no es extraño llegar a pensar, ¿qué predicaremos en nuestros días? ¿Qué predicaremos si la gente está cambiando su mentalidad y también las iglesias? Algunos sugieren una predicación adaptada a los diversos conceptos sociales. Por ejemplo, sobre la vida. A los individuos les interesa vivir el presente, mientras que el pasado y el futuro han perdido importancia. Ya no les importa el pasado. Ya no quieren aprender de los errores del pasado. Aunque es del todo cierto que debemos disfrutar de las cosas buenas de la vida, el problema es que dicho concepto se está usando para las cosas malas que existen en el mundo. Muchos no quieren esperar en cuanto a relaciones sexuales se refiere o en cuanto a formar un hogar. Ese concepto ha ido cambiando. No quieren esperarse, no quieren esperar días o años en una escuela, no quieren esperar o sufrir las jornadas en un empleo para tener dinero y gozar de cosas materiales, sino que quieren dinero rápido. Y esa palabra es la que está gobernando en la mente de muchas personas. Quieren las cosas rápido. Es por esta razón que la comida rápida, la escuela corta, los abonos chiquitos, los caminos cortos, las altas velocidades y el internet en alta velocidad han tenido tanta aceptación en el mundo. Todo es rápido, porque no nos gusta esperar. Todo lo queremos hoy, todo lo queremos ahora mismo. Nadie quiere esperar el estreno de una película para verla en toda su calidad, conformándose a las ediciones piratas que llegan pronto y a bajo costo en el mercado. Hay una búsqueda de lo inmediato y lo fácil. ¿Cómo hablar entonces de la Biblia a esta sociedad que no quiere esperar y que de hecho se mofa diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cómo seguir esperando entonces? Para ellos la segunda venida de Cristo es una promesa que se ha tardado demasiado. Es una tardanza, no sabiendo que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido aún y el mundo permanece, es porque está esperando que usted se arrepienta. No es que se le haya olvidado, no es que se haya tardado, sino que es paciente. Cada día que pasa y el mundo no es destruido por la voluntad de Dios, se está manifestando, se está expresando la paciencia de Dios para con el pecador. Usted dice, Dios se ha tardado, Él dice que no, Él dice, te tengo paciencia. Dios, te estás tardando, Él dice, no, te tengo paciencia. Dios, te estás tardando, no, estoy esperando a que te arrepientas. Dios se ha olvidado de su promesa, no es así. Estoy esperando que entregues tu corazón a mi voluntad. Así que es difícil predicar a una sociedad desesperada, que quiere todo pronto, rápido. En lo moral también la mentalidad ha cambiado. El aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, la revolución femenina son conceptos sociales que han cambiado tanto que se consideran aceptables aún dentro del mundo religioso. Muchas personas creen que tales hechos o formas de vivir no es sino el derecho de gozar las libertades individuales que tenemos como seres humanos. Así es como se proclama, así es como se predica. ¿Cómo predicar entonces en medio de una sociedad que a lo malo dice bueno y a lo bueno malo? ¿Cómo predicar a estas personas que han cambiado su mentalidad en este sentido? Muchos predicadores están cambiando su predicación y se están haciendo altamente populares. Porque nadie quiere ser impopular. Nadie quiere ser rechazado. Ningún predicador quiere ser rechazado, quiere ser aceptado y aplaudido. Y ante la mentalidad de la gente, entonces ellos buscan una predicación neutral que no lastime a nadie. Les voy a leer aquí un artículo escrito por un predicador. Él es un predicador, de hecho es un doctor en teología. Y fíjese lo que escribe acerca de la homosexualidad. Él dice, la homosexualidad no es un pecado. Creemos que Dios nos creó homosexuales, lesbianas, gay, bisexual o heterosexual. Es decir, no hay ninguna contradicción en ser gay o lesbiana y a la vez ser cristiano o católico. El hecho de que la iglesia nos rechace no implica que Dios nos rechace. Muchas de las iglesias, tanto católicas como evangélicas, tienen una idea muy pervertida de la homosexualidad e incluso de la sexualidad humana en general. No obstante, gracias a Dios, dice, las investigaciones científicas y sociológicas nos muestran lo normal que es la homosexualidad, sea femenina o masculina. Eso es lo que dicen los predicadores hoy en día. Y la sociedad, obviamente, les aplaude. Ya no predican contra tales actividades, sino contra aquellos que las censuramos. Predican contra quienes las condenamos. Antes se predicaba contra el homosexualismo y ahora se predica contra el que condena el homosexualismo. Antes se predicaba a favor de la vida y ahora se predica a favor de los derechos físicos que una mujer tiene sobre su cuerpo para matar un bebé que trae en su vientre, para practicar el aborto. Eso es lo que se dice en las iglesias. Ahora muchos predicadores están presentando mensajes en favor de la mujer. Usted ni se imagina el movimiento feminista que hay en las iglesias de Cristo, en España y en México, en Estados Unidos también. Hay predicadores que están enseñando que la mujer tiene el mismo papel, la misma autoridad que el hombre dentro de las iglesias. Usted ahora escucha hablar de mujeres apóstoles, pastoras, directoras de canto y oraciones, entre otros oficios que los predicadores posmodernistas van inventando y van introduciendo a las iglesias. Nos llaman antis, nos llaman contrarios, nos llaman gente sin razón, nos dicen que no tenemos cerebro para pensar bien. Así nos insultan, así nos agreden. El concepto del amor y el ser espirituales también ha sido afectado. Se cree que si tenemos amor, debemos tolerar y abrazar a todas las creencias religiosas como hermanas y así mostrar el amor de Dios en medio de la diversidad doctrinal que predomina. El amor sobre la doctrina, dicen. Hay que predicar amor, hay que predicar a Cristo, no hay que predicar doctrina, porque las doctrinas, dicen, dividen. Entonces se cree que el sentimentalismo y la expresión sensual o física es propia de aquellos que son espirituales, aquellos que toleran todo. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿ese es el mensaje que debemos llevar? Y así poder estar a la altura de nuestros días, es decir, estar a la altura de nuestra época y lograr aceptación en el mundo político, en el mundo religioso, en el mundo social. ¿Es esa la predicación, mis estimados amigos, que ustedes quieren escuchar? Tal vez ustedes llegaron aquí esperando escuchar un mensaje social como ese y ahora están sorprendidos de que no es así. Tal vez ahora esté pensando, yo a esa iglesia no vuelvo, porque ahí atentan contra los derechos humanos. Ahí predican contra mis ideas, predican contra mis amigos, predican contra mis parientes quizás. Usted está sorprendido. Pero afortunadamente aquí está y ahora va a escuchar a menos de que se pare y se vaya. Porque tiene esa opción, pararse e irse. Nadie lo obliga a quedarse aquí. Ah, ahora usted dice, ese predicador no es nada amable. Yo le amo con todo mi corazón y Dios le ama más todavía. Él mandó a Jesucristo a morir por usted en la cruz del Calvario, pero Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados. Él quiere que ande conforme a su voluntad y no conforme a las filosofías del mundo que lo llevan a la condenación eterna. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere que le tome el pelo y hoy le diga que todo está bien y usted vaya a parar al infierno? Cuando esté allá retorciendo el infierno se acordará de mí y dirá, ese predicador sabía la verdad y no me lo dijo. Así que prefiero que se enoje ahora y no que se enoje en el infierno. Si usted se va al infierno por no recibir la verdad, entonces será responsabilidad suya, solamente suya. Yo he cumplido con mi deber. Hoy debemos predicar el mismo mensaje que predicaron Jesús y sus apóstoles. El mismo mensaje. Como Cristo debemos señalar el pecado con toda claridad, aunque ofenda a las personas. En Mateo capítulo 23, en el versículo 28, encontramos una predicación de Cristo. Vea, acompáñeme ahí con su Biblia. Mateo capítulo 23, versículo 28. Dice ahí la Escritura, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mire las palabras de Jesús. Él está hablando a gente importante, a gente religiosa incluso, a gente que dice que conoce a Dios. Era gente muy respetable. Cuando alguno de estos hombres de los que habla Jesús caminaba por la calle, la gente le rendía reverencia. Eran muy importantes, andaban limpios por fuera. Olían muy bien. Tenían un buen aspecto, traían mucha ropa religiosa encima. Cuando uno los miraba decía, ¡ah, santidad a Jehová! Ahí van estos hombres que tienen comunión con Dios y que conocen la Escritura al revés y al derecho. Pero Jesús se para enfrente de ellos y les dice, por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús no era ningún grosero, mis hermanos. Él era un caballero. No se levantó un día y dijo, voy a ver a quién insulto. Me caen gordos estos, los voy a insultar. No, Jesús no era grosero. Jesús decía la verdad. Y entonces les dijo, ustedes están llenos de hipocresía e iniquidad, porque esa era la verdad. Ellos estaban llenos de hipocresía, ellos estaban llenos de iniquidad, así estaban sus almas y era necesario que se los dijeran. Imagínese que usted está enfermo de cáncer, pero su cáncer es curable todavía. Todavía es inofensivo, ahí está, quietecito. Y entonces usted va al médico. El médico lo examina y se da cuenta que tiene cáncer. Dice, oh, tiene cáncer. Pero el médico dice, voy a ser bueno con él y no le voy a decir nada. Y entonces usted se para y dice, doctor, ¿qué tengo? Y el doctor le dice, nada. Trae una infeccioncita ahí en el estómago, pero no se preocupe, ahorita le doy unas medicinas, con esto se le quita. Tómese una cada 8 horas durante 5 días y luego me viene a ver. Y usted sigue las instrucciones del médico. Y entonces le dice la enfermera, cuando usted no está, doctor, le debe haber dicho la verdad. Dice, no, ¿para qué preocupamos a la gente? Todos nos vamos a morir. ¿O no? Todos nos vamos a morir. ¿Para qué la preocupamos? Déjela que sea feliz. Pero cuando usted se entera de que ese cáncer era curable, usted se indigna. Usted estaría dispuesto a demandar a ese médico, a meterlo a la cárcel más fea del país. ¿Por qué? porque su deber era dar un diagnóstico correcto para su propio bien. Jesús es lo que está haciendo. Estos hombres están llenos de cáncer. Su alma está invadida de cáncer que se llama hipocresía, iniquidad, y el Señor lo dijo con toda claridad, sin andar por las ramas, sin encubrir nada. No les dijo, hay algo ahí malo con ustedes, pero no se apuren, vamos a trabajar en eso poco a poquito. Es más, yo acostumbro orar por las noches, durante toda la noche. Voy a orar por ustedes, por un problemilla que traen ahí en el alma, pero no es nada. No, les dijo en su cara, enfrente de toda la gente, ustedes están llenos de hipocresía e iniquidad. En Hechos capítulo 3, en el versículo 14, el apóstol Pedro, hablando a los varones israelitas maravillados por la sanación del cojo, ahí en la puerta de la hermosa, Pedro había sanado un cojo. Y entonces eso hizo que la gente se juntara y que se comenzara a predicar la palabra de Dios. Y dice en Hechos capítulo 3, en el versículo 14, hablando el apóstol Pedro, les dijo, mas vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué hicieron estos hombres? Vamos a ver si Pedro les dice la verdad y nada más que la verdad. Y vamos a ver si esa verdad es dura o no. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Directo el mensaje de Pedro, directo al problema. Ustedes son culpables, les dice, de haber negado al santo. Ustedes han negado al santo. Ustedes también han negado al justo. Ustedes pidieron que se les diese un homicida. Ustedes son homicidas igual que él, porque han participado en sus obras. Ustedes han pedido que se les diese un homicida, y además son culpables de matar al autor de la vida. Criminales, les dijo. Pedro fue directo al punto, al problema. Este era el problema de estos hombres, de eso se tenían que arrepentir. Y así debemos predicar nosotros, hermanos. Hay que señalar el pecado con todo y sus letras, exactamente como se llama o exactamente como Dios lo identifica. Si Dios dice que la hipocresía así se llama, así hay que llamar la hipocresía. Allá en México, ya la gente se escandaliza cuando decimos homosexuales. Dice, no, no diga así, no diga esa palabra, vamos a llamarle de otra manera, y le ponen otro nombre. Dice, no, pues aquí las personas están luchando por su preferencia sexual, como si fueran a escoger cocas y tortas y esa cosa. No, no es preferencia sexual, eso se llama homosexualidad. Así se llama, y así es como la Biblia lo dice, varones acostándose con varones, y eso es abominación según la Biblia, y así hay que llamarlo. Dicen interrupción voluntaria del embarazo, no es cierto, es un crimen, es un aborto, están asesinando a un bebé. Dicen, no es un bebé, es un producto. No quieren llamarle bebé, porque bebé se oye horrible, decir que están matando un bebé, no quieren eso, dice, es el producto. Como si fuese una fábrica que no terminó bien el tenis o el zapato y hay que desecharlo. Es un niño, es un bebé. Y aunque los gobiernos no le den derechos, no le concedan derechos, Dios le ha concedido el derecho de nacer. Y es un bebé, y es un crimen quienes matan a ese niño. Así hay que hablar sobre los pecados del mundo. Aunque el mundo y muchos creyentes se acostumbren al pecado y le den nombres y términos que disfracen la iniquidad de sus obras, nosotros debemos seguir señalándolo exactamente como es ese pecado. En Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53, si me acompaña ahí con su Biblia. Hechos capítulo 7, si alguien no tiene Biblia, acérquese con alguien, o si algún hermano trajo un invitado, acérquele una Biblia, ayúdele con su Biblia. Dice ahí Hechos capítulo 7, versículo 51, vea lo que dice la Escritura. Está predicando aquí el Evangelio, y entonces lo que va a decir este predicador es tremendo. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vea, les dice exactamente su mal, les dice exactamente su pecado, su problema espiritual. Son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas. ¿Qué estaban oyendo? ¿Estaban oyendo mentiras, difamaciones? No, era la pura verdad. Y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban llenos de ira, mis estimados. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Hace acelerar el corazón. Cuando las personas oyen la verdad de su iniquidad, va a haber una reacción de molestia. Viviendo en las tinieblas, cuando de pronto se encienda la luz, eso va a molestar en su vista. Y así es la luz de la verdad para aquellos que están en pecado y que no siguen la voluntad de Dios. Se enfurecen, crujen los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Finalmente lo mataron. ¿Ven cómo era cierto lo que él decía? ¿A quién, dice, les dijo, a cuál de los profetas no mataron sus padres? Los acusó de que sus padres eran los criminales. Y ellos terminaron haciendo exactamente la misma cosa. Como Cristo, mis estimados hermanos y amigos, debemos predicar acerca de las consecuencias de sus pecados. No solamente hay que señalar el pecado, sino que también hay que enseñar acerca de las consecuencias del pecado. Hay que predicar con todas sus letras sobre las consecuencias. Dice en Romanos capítulo 12 en el versículo 5. Pablo fue sumamente claro cuando habló sobre las consecuencias del pecado. Él dice ahí en Romanos capítulo 12 en el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que atesora aquella persona que no se arrepiente de sus pecados? La persona que no se arrepiente de sus pecados va acumulando una fortuna. ¿A quién no le gusta la fortuna? A todos. Pero esta fortuna no es dinero. Esta fortuna no son bienes. Dice, atesoras para ti mismo. ¿Qué cosa? ¡Ira! Eso es lo que atesora la persona que no se arrepiente de sus pecados. Atesora ira, y no es la ira de un predicador, no es la ira de sus padres, no es la ira de sus patrones, no es la ira de un vecino enojado, es la ira de Dios para el día del juicio. ¿A quién de ustedes le gustaría conocer la ira de Dios? Pregúntele a los hombres de Sodoma y Gomorra, que le den testimonio acerca de la ira de Dios. Pregúntele a los hombres de los tiempos de Noé, que le den testimonio de la ira de Dios. Todos murieron bajo la ira de Dios. La ira de Dios es terrible, hermanos. Usted ni se imagina lo que es la ira de Dios. Muchos le dicen a sus niños cuando se tropiezan, te castigó Dios. Te castigó Dios porque se tropezó y se rompió la rodilla y se hizo un rasponcito y está llorando el niño y ¡ay! Te castigó Dios por no hacerme caso. No es cierto. Usted ni se imagina lo que es la ira de Dios. Vaya, vaya y diga a los hombres de Sodoma, aquellos hombres que fueron consumidos por el fuego y que ni sus huesos quedaron ahí intactos. Quedaron cenizas solamente. Usted puede escuchar los gritos de la gente ahogándose en el diluvio, ancianos, mujeres y niños, y los bebés, y los animales gimiendo ahí mientras se ahogan, mientras pierden la respiración, hasta que mueren. La ira de Dios es terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Y cuando usted no se arrepiente de sus pecados, usted atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que arrepiéntase. arrepiéntase ahora mismo. Ahora mismo arrepiéntase. No se espere que caiga la ira sobre usted. Cuando la ira de Dios sea manifestada, usted se va a arrepentir, pero será demasiado tarde. Estará gimiendo ahí en el día del juicio. Estará clamando por misericordia cuando vea el infierno ardiendo allá donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero será demasiado tarde. Así que arrepiéntase ahora mientras la misericordia de Dios está sobre usted. Aunque muchas personas hoy en día no creen en el infierno, aún así debemos ser claros con respecto a las consecuencias eternas del pecado. En Mateo capítulo 7, en el versículo 19, Jesucristo, enseñando acerca del destino eterno de los pecadores, dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesucristo utilizó esta imagen para que usted entendiera lo grave que es el infierno. Es cortado y echado en el fuego. Usted puede ir a su casa hoy o mañana, cortar una rama, encender un fuego y echarla ahí, y vea cómo arde. Vea cómo se retuerce la madera mientras está en el fuego. Jesús está utilizando esta imagen tan dramática y clara para demostrar qué tan terrible es ir a parar ese lugar de tormento. Ahí no habrá descanso, ahí no habrá paracetamol, ahí no habrá agua, ahí no habrá nada que pueda mitigar la angustia y el dolor del pecador por la eternidad. De día y de noche serán atormentados por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Así que eso hay que decirlo a la gente, hermanos. Esa es una noticia que hay que dar a la gente. A veces se dicen las noticias acerca de incendios, acerca de un bosque que se está quemando, y todo el mundo anda hablando acerca de eso. Mira cómo se quema el bosque en tal estado. Mira lo que están haciendo aquellos hombres. ¡Qué terrible! ¡Qué cosas! Se están quemando las casas, se han quemado algunos animales. ¡Qué terrible! Pues la gente necesita escuchar acerca del infierno, del fuego eterno. Hay que gritarlo en las azoteas, hay que gritarlo en los periódicos, en la televisión, en la radio. Hay que decirle al mundo lo que le espera. Hay que decirle al mundo allá afuera, al pecador, al que va a la falsa religión, a quien sea, a todo mundo, a sus parientes, a sus amigos, a sus hijos inconversos. A todos hay que advertirles acerca de la ira de Dios y del fuego eterno que vendrá sobre aquellos que no se arrepienten de sus pecados. En Hechos capítulo 17, en el versículo 30, como Pablo, debemos llamar al pecador a dejar sus malos caminos y andar por el camino de Dios. Hay que llamarlo a que tome una decisión correcta y firme y drástica, radical, contra el pecado. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios ha sido benigno con usted. Usted que no es cristiano, Dios ha sido benigno con usted. Ha sido bueno con cada pecador. Ha sido bueno conmigo. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre buenos y malos. Hace que disfruten del producto de la tierra, buenos y malos, e injustos y justos. Él ha sido bueno con usted. Ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Usted dice, yo no sabía esa cosa. Yo no sabía acerca de ese mensaje. Yo no sabía de las consecuencias de mis pecados. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahí está la única opción que tiene. El arrepentimiento no es algo que usted puede escoger hacer o no hacer. Dios manda. Dios es claro y directo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué va a hacer de usted cuando venga la justicia de Dios? ¿Qué va a hacer? ¿A quién va a clamar? ¿Quién podrá rescatarlo? Sus padres no podrán hacer nada por usted, ni tampoco su patrón, ni tampoco sus empleados, ni sus hijos, ni su dinero. Nadie podrá hacer algo por usted, ni siquiera todos los abogados del mundo podrán luchar allá en el trono de Dios. No podrán hacer nada. Si no me cree, vaya y pregúnteles. Vaya con los mejores abogados aquí de Phoenix. Vaya y dígale, oiga, ¿usted me puede defender allá cuando sea el juicio de Dios? ¿Usted puede abogar por mí? El abogado lo va a sacar de ahí una patada. Va a decir, usted viene a burlarse de mí, ¿o qué cosa? Imagínese, estar ahí preguntándole, yo sé que usted es el mejor abogado y le voy a pagar mucho dinero, pero quiero que me ayude cuando sea el juicio de Dios. Él no puede hacer nada por usted. Solamente hay uno que puede hacer algo por usted el día del juicio. Solamente hay uno, y ese es Jesucristo. porque Él es abogado de aquellos que se arrepienten de sus pecados y obedecen su evangelio. Abogado tenemos, dijo Pablo. Abogado tenemos, decía Juan. Abogado tenemos, decía Pedro. Abogado tenemos, decimos todos aquellos que tenemos a Cristo con nosotros y Él nos defiende el día del juicio final. Él es nuestro abogado. Así que hay que hablar acerca de las consecuencias. En Marcos capítulo 9, versículo 43, y eso es lo que tenemos que predicar. Bueno, si hemos entendido que estamos en pecado y que el pecado nos lleva a la condenación eterna, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que arrepentirnos. Cristo dijo que era preferible dejar en este mundo todo aquello que nos aparta de Dios que tenerlo y terminar en el infierno. Marcos 9:43 dijo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Ah, qué cosa, córtala. Imagínese cortarse las manos. ¿Y alguien se atrevería a cortarse sus manos? Claro que no. ¿Por qué no? ¿Por qué nadie se corta sus manos? Bueno, además del dolor, dirían es que si me corto mi mano ya no voy a poder hacer muchas cosas que hago con ella. Él dice córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Usted qué prefiere? ¿Irse con sus dos manos al infierno o ser librado del infierno pero sin una mano? Desde luego no estamos diciendo que se las corte literalmente. No piensa usted que tenemos aquí un machete o algo para que se corte sus manos, no. Pero sí está diciendo que hay que cortar las obras pecaminosas. Esta, la mano, representa las obras. Son las obras que uno hace. Y si uno no rompe con aquellas obras pecaminosas y perversas, entonces no tendrá otro destino más que el fuego, el infierno, este fuego que no puede ser apagado. A eso hay que predicar, hermanos. Debemos predicar el arrepentimiento en nuestra predicación. Es lamentable ver que muchos creyentes ponen mucho énfasis en predicar sobre la fe o sobre el bautismo. La iglesia de Cristo se distingue por el bautismo, porque en todas partes hablan del bautismo. Pero no solamente hay que predicar sobre la fe, no solamente hay que poner énfasis sobre el bautismo, sino que también hay que poner énfasis sobre el arrepentimiento. Desde luego es importante predicar sobre estas cosas, la fe, la convicción, etcétera. Sin embargo, debemos hacer eso sin dejar de lado el arrepentimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 7, vemos que cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, dice la Biblia que cuando Jesús oyó eso, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese bien, ¿qué predicaba Jesús? Arrepentíos. Cuando oyó que Juan estaba preso, él comenzó a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento era un tema en la predicación de Jesús en sus días. ¿Qué indicó Pedro en su predicación antes de hablar del bautismo? ¿Qué indicó allí en Hechos capítulo 2, versículo 38? ¿Habló solamente del bautismo? ¿Se enfocó solamente en el bautismo y dijo el bautismo es esto y esto y esto y esto y puro bautismo, bautismo, bautismo? No. Él incluyó también, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Él dijo, cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Hemos entendido que hemos ofendido a Dios. ¿Qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí en esas palabras hay dos mandamientos, un propósito y una promesa. Hay dos mandamientos, arrepentíos y bautícese. Dos mandamientos. No podemos decir que hemos obtenido el perdón de pecados solamente obedeciendo uno, solamente entendiendo uno, solamente poniendo énfasis en uno. Se obtiene el perdón de pecados por poner atención, obedecer y entender los dos mandamientos. El arrepentimiento es necesario para que el bautismo cumpla su propósito de recibir el perdón de los pecados. En Hechos capítulo 20, en el versículo 21, el apóstol Pablo, predicando a judíos y a gentiles, estuvo testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estuvo testificando acerca de ¿qué? Hechos 20:21 lo dice claro, acerca del arrepentimiento. El día que Cristo envió a sus apóstoles a predicar, no solo los mandó a predicar la fe y el bautismo, sino también el arrepentimiento. Muchos cristianos leen Mateo capítulo 28, otros leen Marcos capítulo 16, versículo 16, creyere bautismo, Mateo 28, bautismo, pero ya leyó Lucas, dice Lucas capítulo 24, versículo 47, que es el mismo evento, es el mismo evento, cuando les mandó predicar acerca del evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo, también les mandó predicar acerca del arrepentimiento. Dice Lucas capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento es importante, es necesario. Usted se preguntará por qué. ¿Por qué el arrepentimiento es necesario? ¿Por qué tan indispensable? Bueno, porque el arrepentimiento es lo que produce un cambio de vida. Muchas personas piensan que el bautismo produce un cambio de vida. Ya me bauticé, ahora tengo un cambio de vida. No, el bautismo produce un cambio de condición delante de Dios. Pero el cambio de vida lo produce el arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir originalmente cambio de mente. Hay un cambio de mente. Cuando alguien se arrepiente, sufre un cambio de mente. Metanoía en griego. Metanoía. Cambio de mente. Cuando usted cambia de mente, entonces cambia su forma de vivir. Porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, sale de aquí. Aquí está. Cuando Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios y toda cosa perversa, no estaba hablando acerca del músculo que llamamos corazón, estaba hablando acerca de la mente. Y para romper con el adulterio, para romper con toda obra perversa y miserable, para romper con toda perversión y recibir una renovación de vida y cambiar de vida totalmente, necesita un cambio de mente, porque de ahí salen los malos pensamientos, las malas palabras y los adulterios. Toda cosa perversa sale de aquí. Hay que cambiar de mente. ¿Dónde consigo una? No se venden. Hay que arrepentirse. Cuando uno se arrepiente, entonces ¿sabe qué pasa con el pecado? Con el adulterio, el alcohol, la hechicería, las malas palabras y la pornografía y toda obra perversa, ya no tiene control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque en la mente donde estaba esa cosa perversa la hemos, ¿qué? Cambiado. Y hemos metido una mente nueva. La mente de Cristo está en nosotros ahora. Y lo que se producen son obras espirituales. ¿Me estoy explicando bien? ¿Me estoy explicando? Ahí está el pecado en la mente. De ahí sale, de ahí brota. Hay que hacer un cambio de mente. Y el arrepentimiento es eso. Un cambio de mente. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 19. Así que arrepentíos, vea, cuando uno se arrepiente pasa algo, ¿qué pasa? Y convertíos. Cuando uno se arrepiente, se convierte en otra persona. Usted puede ser el hombre o la mujer más miserable ahí en su barrio, pero cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted llega a ser irreconocible a los demás. Cuando usted hablaba perversiones, ahora habla bendiciones. Cuando usted hacía malas obras, ahora hace buenas obras. Cuando usted hablaba lenguaje infernal, ahora va a hablar lenguaje espiritual. Pero para eso necesita arrepentirse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Cuando uno se arrepiente, los pecados que lo controlan son borrados, mis hermanos. Borrados, no lo controlan más. El licor no lo va a controlar más. El adulterio no lo va a controlar más. Ni tampoco las mentiras, ni la perversión, ni las blasfemias, ni las envidias, ni las hechicerías, ni las enemistades. Nada lo va a controlar porque será borrado de su mente. Usted se arrepintió y ha sido cambiado de mente. Usted vive una nueva vida. ¿Cuántos quieren esa vida nueva? Necesitan arrepentirse de sus pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de armonía. ¿Y quién lo iba a decir? Que un hombre violento, perverso, miserable, llegara a disfrutar de una compañía como la de ustedes. Estoy en paz ahora, bien, vean, no tengo que estar volteando para los lados a que venga alguien y me golpee o a que venga la policía. Estoy en paz. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué predicaremos hoy en día? No debemos adaptar o rebajar la predicación a los conceptos que pretenden disfrazar el pecado. No debemos buscar la gloria y aceptación del mundo, sea política, social o religiosa. Debemos predicar el mismo mensaje que predicaron Jesús y sus apóstoles, señalando el pecado con toda claridad y mostrando las consecuencias eternas que conlleva una vida licenciosa. Debemos predicar, además de la fe y el bautismo, el arrepentimiento, logrando así una verdadera conversión de quienes desean hacer la voluntad de Dios. ¿Está usted listo para obedecer este mensaje? ¿O quiero un mensaje diluido? Puestos de pie. Vamos a cantar un himno. Si usted está listo para obedecer este mensaje, entonces venga aquí al frente a confesar su fe en Cristo. Venga aquí al frente con toda confianza a decir con sus propios labios que usted cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Venga y confiéselo. Venga y díganos: estoy arrepentido de todos mis pecados. Y entonces estará listo para bajar a las aguas del bautismo e irse de aquí perdonado, con una nueva vida. Ya las cosas viejas pasarán y todo será hecho nuevo. Ahora mismo usted puede recibir esa bendición. Así que si usted está listo para obedecer este mensaje, entonces venga aquí mientras estamos cantando el himno. Medite, mientras cantamos, medite en lo que estamos cantando, medite en lo que ha escuchado, medite seriamente su condición delante de Dios, medite en el juicio, medite si está usted listo para el juicio. ¿Puede usted partir hoy? Y dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Si usted no está listo, entonces venga aquí mientras cantamos. ¿Está usted listo para predicar este mensaje? Si usted está listo para predicar este mensaje, entonces vaya a Dios en oración. Señor, yo quiero predicar ese mensaje. Quiero decirle al mundo tu palabra, tu voluntad, cueste lo que cueste. No importa que se ofenda quien se ofenda. Necesitamos predicar la verdad. Así que si hay alguien que quiere comenzar una vida nueva, recibir el perdón de sus pecados, entonces venga aquí mientras cantamos.
Volviendo a la Biblia.